Mujeres de Esperanza.
Hola a todos, estamos en este espacio de Mujeres de Esperanza. Les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, que no son solo mujeres. No, hemos recibido respuestas de hombres también, así que estamos muy felices de tener este espacio semanal. Y en este mes de marzo tan especial para las mujeres, que se declaró como el Día Internacional de la Mujer. Creo que ya todos saben que el 8 de marzo se ha declarado este día, así que aquí en Mujeres de Esperanza decidimos tener todo el mes un homenaje especial a las mujeres, a las niñas, así que estaremos todo marzo compartiendo con diferentes mujeres que nos van a acompañar aquí en los estudios de Radio Transmundial. Vamos a estar conversando con ellas de sus vidas, sus profesiones, cómo su fe en Dios les ayuda a vivir día a día y cómo logran sobrellevar las luchas, las pruebas, las dificultades que todas tenemos en nuestras vidas. Y tal vez, escuchando a estas mujeres, podamos aplicar algo a nuestras propias vidas, aprender de las experiencias de otras, que de repente nos viene bien los consejos y las cosas que escuchemos. Y por supuesto, hoy no estoy sola en el estudio de RTM, está conmigo alguien que ella es de la casa, podríamos decir, de la familia de RTM Uruguay. Ella es parte, también es parte del cuerpo de socios que tenemos aquí en Radio Transmundial Uruguay, y además es productora de un programa que capaz que muchos de ustedes han escuchado, que se llama Contracorriente, que al día de hoy todavía lo tenemos en nuestra grilla. Así que estoy muy feliz de compartir el micrófono hoy con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia?
Muchas gracias, Eli. Bien, estoy muy bien, muy contenta de estar en este lugar y bueno, de compartir contigo la mesa. Bueno, creo que es la primera vez.
Sí, en este programa es la primera vez que estás. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir contigo, y vamos a estar descubriendo un poco más de tu vida, hasta lo que no quieras contar, ¿no? No te sientas presionada, pero bueno, vamos a contar cómo es tu nombre. Bueno, ya dije Natalia, sí, pero...
Bueno, pero ¿lo digo completo?
Sí, dale.
Bueno, me llamo Natalia Kerikian, uh-huh, y el segundo apellido es Hedikian.
Ah, mira.
Ah, que bueno, eso me ha generado como unas cosas, sí, porque son solo dos letras de diferencia, uh-huh, pese a que entre mis padres no hay ninguna relación filial, digamos, mira, ¿no? Más allá que, bueno, después se casaron, sí, por supuesto.
Sí, sí. Mira.
Tengo 45 años, uh-huh, estoy casada hace 20, uh-huh. El año pasado celebramos nuestros 20 años de casados, mira, gracias a Dios. Tengo tres hijas, Sofía, Lucía y Juliana, uh-huh, la mayor a punto de ser mayor de edad también, mira, lo cual es otro desafío,
sí, sí,
en mi rol como mamá. Y bueno, y desde hace 25 años soy docente.
Ajá.
Docente recibida de profesión, digamos. Si bien yo siempre digo que la docencia, más allá del título, tiene que ver con una vocación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que un poco esta vocación se me despertó hace quizás unos 30 años.
Mira.
En el ámbito de la iglesia, justamente. Uh-huh. En las diferentes oportunidades que me daban para hacer tareas, digamos. Sí. La enseñanza siempre me gustó. Uh-huh. Y bueno, entonces, digamos, en el servicio al Señor también. Yo hablo casi de unos 30 años.
¿Sí? Mira, ¿y sos especializada en qué materia?
Soy especializada en historia.
Historia.
Porque soy docente de secundaria, de lo, ajá, que es educación media.
Ajá.
Y tal, es en la asignatura historia, que ahí abarcas todo, ¿no? La historia nacional, la historia universal, uh-huh, la historia americana y la historia del arte.
Uh-huh. ¿Y así ya desde que... chica sabías que querías historia, o no, te fuiste definiendo después?
Me fui definiendo, porque en realidad... Mi mamá dice que a mí siempre me gustó enseñar.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que nos habían comprado unos escritorios plegables,
uh-huh, sí,
dos escritorios plegables, mis padres. Uh-huh. Entonces, yo tengo un recuerdo de jugar a que yo me paraba y ponía a mis hermanos a hacer las tareas. Algo así, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo no lo tengo tan presente. Sin embargo, tengo una carta guardada de cuarto año de secundaria, uh-huh, que yo le escribí a un profesor, donde ahí yo le expresé que quería ser docente.
Ajá.
De hecho, él me saluda a mí diciendo, quizás seamos futuros colegas,
ajá,
o algo así.
Mira.
Yo creo que esa decisión, y sobre todo vinculada a la historia, yo la tomo entre quinto y sexto año.
Uh-huh.
Porque al principio yo iba a ser notariado.
Ajá.
Yo quería hacer derecho. Yo sabía que quería hacer algo con letras. A mí,
sí,
la matemática,
uh-huh,
y la física fueron,
sí,
como,
sí,
las piedras,
estamos la misma, sí,
en mi zapato.
Sí.
Entonces era algo con letras. Iba a ser notariado, pero bueno, después en mi familia uno de mis hermanos decidió hacerlo, y entonces dije, no sé si voy a hacer lo mismo.
Entonces, ponían un estudio juntos.
Claro, pero dije, no sé. Entonces, me acuerdo que una profesora de historia de quinto año me empezó a encantar. Me encantaba cómo daba las clases, me encantó el tema, me encantó estudiarlo. Y bueno, y ahí como que dije, bueno, ¿y por qué no me meto un poco por acá? Pero ahí me di cuenta que me gustaba también la comunicación.
Ajá.
Entonces siempre me gustó ser locutora.
Ajá.
Siempre me gustó.
Mira.
El mundo de la radio era desde que era niña siempre.
Qué bueno.
Me encanta la fantasía de la radio. Uh-huh. Me encanta el no saber quién está hablando.
Claro. Sí, sí.
Pero todo lo que la radio crea.
Uh-huh.
Entonces dije ahí, bueno, si yo hago comunicación, necesito una asignatura que me dé una base de letras, de conocimiento, de cultura general, de vocabulario. Entonces dije, bueno, me meto a hacer comunicación y hago una licenciatura en historia. Entonces después ahí hablando con una persona me dijo, mira, si vas a hacer la licenciatura en historia, probablemente termines siendo docente. Entonces te aconsejo que vayas al Instituto de Profesores y lo estudies ahí, porque eso te va a dar otro respaldo para ser docente.
Claro.
Y le hice caso. Entonces me anoté en el Instituto de Profesores, empecé a estudiar historia y me abrazó.
Qué bueno.
Entonces cuando me abrazó ya no me quedó margen para hacer otras cosas, porque aparte yo los primeros 2 años del instituto estaba haciendo teología, yo hice seminario. Entonces, claro, no me daba para todo. Entonces empecé a postergar la comunicación y el día que empecé a tener las primeras prácticas y eso me empecé a dar cuenta que la docencia me encantaba. Y hoy yo siempre digo, soy más docente que profesor de historia.
Claro, sí. Y qué bueno eso, estabas escuchándote ahora, que el rol que cumplen los profesores, ¿no? Cómo es cómo te lleva a que te guste realmente algo. Y para vos también debe ser una responsabilidad que estás ahora al frente de una clase.
Sin
que
lugar
también
a dudas.
Los chiquilines se entusiasmen con la materia.
Mira,
porque historia no a todos les gusta.
No, a todos no. De hecho, lo curioso es que en general yo creo que si haces una encuesta, te va a salir de las que menos les gusta, pero es la que más profesores tiene.
Mira.
Y eso también decís, bueno, pero entonces en algún momento hay como un quiebre
claro.
ahí. Algo que alguien dice, voy a hacer historia.
Sí, sí.
No sé, creo que no todos los que entramos a estudiar esto es porque estamos pensando en ser docentes. Hay mucha gente que lo hace porque le gusta.
Exacto.
¿No? Porque quiere escribir, porque quiere dedicarse a la investigación. Pero bueno, la realidad después en lo laboral y todo es que muchos terminamos siendo docentes.
Claro.
Pero la verdad, si no hay una cuota de vocación importante, no aguantas mucho.
No, y aparte eso lo transmitís luego en el salón, ¿no?
Sí, sí.
Se dan cuenta.
Sí. Y después te iba a decir otra cosa, si puedo.
Sí.
Hace unos años atrás participé de un seminario de líderes. Cristianos, y entonces el que llevaba la palabra hablándonos a los líderes de adolescentes dijo algo que a mí siempre me quedó, y que tiene que ver con lo que dijiste recién de la influencia del profesor. Él dijo, para un adolescente sus padres son ciegos, sordos y mudos, y contó una experiencia personal con sus hijos. Entonces él dijo, lo importante que es el líder cristiano en la adolescencia. Entonces yo me apropié de eso, y yo sé, y más en el mundo que hoy vivimos, donde el adolescente está tan solo y tan a la deriva y con tantas voces, mi oración cuando yo empiezo un año, cuando yo tengo un grupo adelante, es, Señor, que en esa multitud de voces, este chico pueda ver a través de mí tu amor, pueda verte a ti. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos están abiertos a otras voces que no son los padres, porque de repente le decís lo mismo.
Exacto.
No estás diciendo una cosa distinta, pero a vos sí te van a escuchar. Entonces, es un desafío por eso, porque vos los podés marcar. Aunque después probablemente no te vas a enterar, porque la vida continúa. De hecho, esta profesora no sabe que despertó eso en mí. De hecho, me la crucé una vuelta después de muchos años en un ómnibus, que la saludé, pero claro, ella no se acordaba de mí.
Claro.
Porque eso también te pasa.
Sí.
Pero es importante el rol, es desafiante y bueno, y es lindo. Es una oportunidad del Señor.
Qué bueno. Y como madre, en ese aspecto, ¿cómo? Porque es una responsabilidad también con vos, estar criando, dijiste tenías 3 hijas, mujeres. Qué responsabilidad criar mujeres en esta época, ¿no? Que vamos a estar hablando un poco más del rol de la mujer en nuestra sociedad.
Es todo un desafío. Todos los días tenés que hablar los temas que surgen. Aparte las tengo a las 3 en la adolescencia.
Claro.
Y yo sé que de alguna manera soy ciega, sorda y muda para ellas.
Sí, sí, sí.
Y mi oración siempre es, Señor, levántales alrededor de ellas buenas influencias. Y yo dos por tres hablo a veces con algún primo grande o con algún hermano de la iglesia que viene a decirme algo, le digo, decíselo a ella, por favor, anda sí, y decíselo, porque claro, es importante que lo escuche de otro, claro, porque si se lo digo yo, no tiene el mismo peso.
Exacto.
Y lo que me lleva así es estar siempre dispuesta o disponible, o quizás las dos cosas, a que cualquier tema que surja lo tenés que hablar.
Claro. Sí, sí.
Lo tenés que hablar. Y la mesa en casa tiene que ser un espacio para que ellas se expresan. Lo que pasa es que el adolescente se expresa cuando él quiere, no cuando vos querés.
Exacto.
Y a veces te puedo decir que estoy agotada, pero viene mi hija de 13 y me dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta?
Ay, ay, ay.
Y ahí vos tenés que tomar aire y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta, Juli? Sí. Y ya sabes que no es una pregunta sencilla.
Sí.
Es una pregunta de la amistad, del cuerpo.
Claro.
De quizás también del relacionamiento, del afecto, del varón. Y bueno, está lo que viven los adolescentes,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Los temas son infinitos. Lo que ven, hoy lo que ven.
No, con el internet es muy bravo, sí.
Sí, la nueva cantante, la nueva canción, la moda. Bueno, el otro día uno de los temas, ahora hablando de esto me acordé, el pensar que uno puede tenerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, porque me gusta esto y puedo comprar esto, y a mí me gusta esto. Ah, ¿viste que salió esto?
Sí.
Ah, y podemos, entonces, parar. Bueno, la semana pasada nos pasó. En una comida nos sentamos así. Yo le dije, miren, chiquilinas, la realidad de la vida es que no se puede tenerlo todo. En la vida hay prioridades.
Sí.
Y uno tiene que decir esto sí, esto no. Lo mismo que hacer todo.
Sí,
¿no?
Sí,
tienen que hacer todo. Tenemos que ir al paseo, tenemos que no perdernos la fiesta, tenemos que tener vacaciones, viajar, estudiar, sacarnos buenas notas, tener un buen cuerpo, ir al gimnasio.
Es muy exigente todo.
Entonces, eso yo creo que hoy, para mí como mamá, es una de las cosas que más desafío me genera. Ayudarlas a priorizar.
Claro.
Ayudarlas a entender que hay un orden, que no lo vamos a hacer todo y que no está mal que así sea.
Claro.
Digamos, exacto. Porque también está eso. Ah, pero entonces no podemos ir. Ah, pero entonces no lo puedo tener. Ah, sí, y no pasa nada, digamos.
Claro.
Vas a seguir viviendo igual.
Sí, 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 pero cómo influye mucho el entorno, ¿no? En el que se mueven.
Sí.
Es muy fuerte eso también.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, ya estuviste hablando un poco de cómo gestionás todo tu tiempo con toda la carrera, que sos esposa, madre, profesora, no sé cómo haces, pero bueno, lo lográs.
Y bueno,
priorizar, como
decías. Hay que priorizar y a veces, no sé, quizás te pasa también, hacer continuamente el ejercicio de decir, puede esperar, no importa si ahora no lo hago.
Sí, sí, sí.
Decir, bueno, y esto, bueno, esto puede esperar, esto lo puedo hacer después, no pasa nada. Pero creo que hoy el desafío más grande que tenemos entre muchos es justamente entender eso, que, bueno, ¿qué es lo importante ahora? Esto, bueno, hago esto. Y si no me da para hacer gimnasia.
Sí, claro. Bueno, por eso también hay que tener a veces un tiempo para uno. Que a veces, viste, les dicen, no, tenés que tener un tiempo para vos. Pero bueno, también hay otras cosas.
Sí, tenés que tomar la leche de avena, tenés que comer palta, tenés que cocinarte esto, tenés que hacer la gimnasia. Entonces al final decís, bueno, está.
La rutina de las cremas. No tenés tiempo.
Claro, ¿qué hago al final?
Sí, sí, sí. No,
tenés que estar arreglada, tenés marido, ¿cómo no estar arreglada?
Todo eso, no, es tremendo. Pero bueno, con la ayuda de Dios creo que se logra.
Sí, la verdad que Dios nos tiene mucha paciencia.
Sí, sí, sí.
Y Dios nos cuida. Yo creo que una de las cosas es esa, ¿no? Dios te ayuda a mantenerte en el orden. Porque aparte de todo eso, son las voces del trabajo.
Sí, 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 sí.
Yo me acuerdo cuando mis hijas eran más chicas, claro, la conversación era, yo qué sé, uno iban a la escuela, de la escuela iban al club, de los clubes iban al instrumento, del instrumento al inglés, de la inglesa al psicopedagogo, el psicopedagogo. Entonces me acuerdo que una vuelta una madre me dijo, ay, tus hijas no van al club, no. Ay, ¿no las mandás a hacer ballet? Porque, se había puesto de moda el patín y el ballet.
Sí.
O hacías patín o hacías ballet.
Sí.
Mis hijas no hacían ninguna de las dos.
Sí.
Y no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué también tienen que hacer ballet?
Sí, todo hay que hacer. No tienen tiempo.
Claro, porque al final después llegan a los... Y bueno, y hoy te voy a decir, los ves a los chicos, ¿no? Los adolescentes a veces en un liceo los ves que están agotados.
Agotados.
No paran en la casa. El año pasado un alumno me dijo, profe, yo a mi casa llego a las 9 de la noche.
A dormir. Sí, sí.
Entonces, claro, ya en esta edad viven con un grado de agotamiento.
Claro.
Donde también, bueno, yo me pregunto, ¿saben priorizar?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, también es lo que aprenden en la casa, supongo, sí. También, ¿no?
Sí.
Qué importante es como padres y madres, mujeres, dar prioridad a esas cosas y a enseñarles a ellos, por supuesto, transmitirles.
Y que no es malo sentarnos y decir, ¿qué hacemos?
Sí, sí. El estoy aburrido.
Estoy aburrido.
Y bueno,
¿y cuál es el problema?
Sí, sí. Han salido grandes cosas cuando uno se aburre.
Tal cual.
Sí, sí.
Pero aún el hecho de estar mirándonos, de compartir, ahora
claro.
Que la más grande toma mate o lo que sea, o sin hablar, sentarnos a mirar un paisaje o
exacto,
en el jardín o lo que sea, no tiene nada de malo. Pero parece como que hoy eso no podés decir no tengo nada para hacer.
Tienen que estar haciendo algo, sí. Y es lo que ha llevado todo a la sociedad actual, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, bueno, muchas gracias Nati por compartir estos minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más de Natalia Kerikian.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Seguimos en este especial de Mujeres de Esperanza por el Mes Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es el día que se conmemora, pero estamos todo el mes homenajeando a las mujeres en nuestras vidas. Y acá estoy compartiendo el micrófono hoy con Natalia Kerikian, que estábamos hablando un poquito de su vida, compartiendo sus experiencias como madre, como esposa, como profesora de historia que es.
Sí.
Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco más. Ella como profesora de historia tiene una pequeña investigación que ha hecho de lo que es el feminismo en la sociedad uruguaya, que tanto se ha hablado en estos últimos años. Ya viene de principios del siglo XX todo esto, ya con Valle y Ordóñez creo que comenzó algo ahí,
sí.
Pero bueno, en los últimos años como que se ha radicalizado un poco en algunas mujeres de nuestra sociedad, pero bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas.
Como todo.
Sí, sí.
La ambigüedad, como la ambigüedad que nos genera el 8 de marzo,
exacto,
¿no? Sí,
sí.
Yo no sé en otros lugares, pero recuerdo en algunas oportunidades acá también, digamos que se ha dado que a veces en la misma marcha tenés como distintos distintos grupos que tampoco entre ellos se ponen de acuerdo. Yo siempre digo bien de mujer también.
Sí. Sí, sí, sí.
Hasta en eso mostramos cómo somos.
Claro,
digo.
Sí.
Pero bueno, yo no voy a decir que tengo una investigación porque sería faltar al respeto,
no.
Porque aparte debo confesar y lo digo públicamente que me ha ayudado un colega que quiero mucho, que sí ha investigado mucho el tema, que se llama Álvaro, y bueno, y que le dije, bueno, hemos conversado sobre el tema alguna vez también, y bueno, generalmente se hablan, viste, de cuatro oleadas, una del siglo XIX, después al principio del siglo XX, como bien dijiste, después la década del 60-70, bueno, y la actual,
sí,
¿no? Pero en el Uruguay en sí hablamos más bien, como dijiste, en el siglo XX. A partir del, yo qué sé, si tuviese que poner un año, de repente 1916 sería como un año, porque ese año en el Uruguay se estableció el voto universal masculino. Y entonces, ahí vos tenés dos cosas. En el marco de la Primera Guerra, con esa instalación del sufragio universal masculino, empieza ya como a hablarse de ese rol de la mujer
sí,
¿no?
Claro.
La Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, tuvo mucho que ver en esto también, por el protagonismo que la mujer asume en las fábricas, en los hospitales, en el trabajo, en la casa.
Y sí, no había hombres, tuvieron que asumir
entonces
todo.
Una vez terminada la guerra, como que vos no podés volver al mismo régimen. La mujer ya descubrió
claro,
otras áreas.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí se empiezan a formar como las primeras agrupaciones. Uh-huh. La primera se llamó Alianza Uruguaya de Mujeres.
Mira.
Donde los temas por los que ellas bregaban era el sufragio femenino, uh-huh. después era la pobreza, las oportunidades de trabajo, las enfermedades de transmisión sexual uh-huh. y la prostitución. Eran como los grandes temas sí. en ese momento del feminismo, ¿no? Bueno, después la década del 30 es clave porque en el Uruguay se constitucionaliza el voto femenino uh-huh. en el año 1934. Uh-huh. Eso también podemos decir que en parte es un logro de ese feminismo,
claro.
porque hasta se forma un partido en la década del 30, uh-huh. partido de mujeres, que no va a durar mucho porque en realidad no es sostenible.
Sí, claro.
Pero en ese feminismo, digamos, no se renegaba de ese rol de la mujer dentro de la casa.
Claro.
Que quizás es un poco lo que hoy está pasando, ¿no? Uh-huh. Hoy como que hoy está más radicalizado en algunas áreas. Uh-huh. Hoy tenemos muchos grupos feministas.
Sí.
Pero bueno, las más radicales dicen la muerte al macho, la muerte
sí,
al hombre.
Sí,
¿no?
Eso ya es demasiado.
Claro, entonces, yo siempre digo, si el machismo es malo, ¿por qué el feminismo debería ser
claro.
bueno?
Sí, sí, sí.
Porque son las dos radicalizaciones uh-huh. de algo que en realidad no debería ser así.
No.
Porque en el reino animal tampoco es así.
Exacto.
En la naturaleza no funciona
sí,
así.
Sí, sí.
¿Por qué entre nosotros debería funcionar así?
Sí, sí, es tremendo.
Pero bueno, la realidad es que, las hermanas Luisi, Paulina Luisi fue un exponente, fue una de las primeras profesionales que hubo en nuestro país. Entonces, digamos, también nos ha dado oportunidad a la mujer de estudiar, nos ha dado oportunidad de trabajar, de desarrollar nuestros talentos más allá de la casa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, por ejemplo, uno de los logros había sido que la mujer tuviese vida social, que saliera
claro.
a los bares,
sí,
a los cafés, allá por la década del 30.
Uh-huh.
Y bueno, y eso es un poco cómo la mujer ha ido asumiendo el rol, que al principio fue lograr el sufragio,
claro.
pero una vez de eso, también ser elegible.
Uh-huh.
Bueno, y hoy lo tenemos en el extremo, hablar de paridad, ¿no?
Sí.
Que ese es otro cuestionamiento que podemos hacer. Bueno, ¿realmente debería ser así? Porque
uh-huh. Claro, sí, sí.
Hoy estamos en el extremo de hablar de femicidios.
Sí.
Y bueno, ¿y por qué el femicidio? Matar a una mujer es más importante que un hombre.
Claro.
Bueno, surgen como todas esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
En el mundo de hoy.
Es así, sí. Bueno, yo sí, en internet buscando datos de todo esto, que decía que en 1927 en Cerro Chato hubo un plebiscito para decidir la jurisdicción del pueblo. Y fue una de las primeras veces que votaron mujeres ahí en Uruguay. Y después en 1942, que se integraron 4 mujeres, fueron electas al Parlamento. Así que bueno, ahí empezamos a entrar en lugares públicos.
Sí, nuestro protagonismo,
sí, sí,
digamos.
Sí.
Sí, después en la década del 30 hay una conferencia panamericana,
uh-huh.
Donde obviamente participan los países de toda América. Y por primera vez, como a nivel internacional, se plantea el tema del sufragio universal
uh-huh.
Femenino.
Uh-huh.
Y aparece en una de las exponentes, es una uruguaya.
Ah, mira.
Que aparece con ahí, digamos, como una protagonista uh-huh. en una de las ponencias.
Sí, sí,
diciendo
sí.
por qué había que darle el voto a la mujer.
Uh-huh.
Y eso también fue muy trascendente.
Claro. Y llevándolo a tu ámbito, por ejemplo, laboral o personal, ¿cómo percibís que viven las mujeres a tu alrededor todo este tema del feminismo?
Y bueno,
hoy hablábamos
sí.
fuera del micrófono, sí, que me comentabas, de por ejemplo, en tu trabajo.
Sí, yo creo que en mi trabajo lo que pasa es que también depende de las generaciones,
claro.
las más jóvenes. Te encontrás todos los grupos.
Sí.
Encontrás uh-huh. la más radical,
uh-huh.
La más conservadora,
uh-huh.
Es heterogéneo.
Uh-huh.
Creo que todos, bueno, no quiero generalizar, pero quiero decir que hay una gran mayoría que trata de mantenerse en lo políticamente correcto.
Claro, sí.
Y una cosa es lo que hablamos en un ámbito de,
uh-huh.
de reunión juntos uh-huh. o de sala de profesores,
sí.
y otra cosa es lo que hablamos en el mano a mano.
Claro.
Entonces creo que de alguna manera hay una hipocresía también instalada, uh-huh. de la que todos somos cómplices,
sí.
todos sabemos que existe.
Sí, 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 sí.
Y todos jugamos a que eso funciona y... ¿Qué pasa con este tema y pasa con otros, no? Pero la realidad es que cuando vos vas al mano a mano o cuando vos ponés el tema sobre el tapete, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es, bueno, hoy la mujer podemos decir que es realmente más libre.
Uh-huh.
Y yo planteo preguntas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Podemos decir que realmente es más feliz?
Claro.
¿Es más feliz la mujer de hoy?
Ese es el tema.
¿Realmente está empoderada? ¿Y qué significa estar empoderada?
Eso.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando vos planteas como cosas un poco más profundas, y se hace, hay silencios,
claro.
Siempre hay silencios.
Uh-huh.
Y bueno, y la realidad es que la mayoría de mis colegas mujeres que han tenido hijos son ellas las que tienen las licencias maternales, son ellas las que se internan con los hijos si se enferman,
claro.
Son ellas las que están pensando en la escuelita, en las que piensan en el uniforme,
sí.
En que... Entonces, como que vos decís, hay una frase que dicen, ¿no? Como que dato mata relato.
Uh-huh.
No sé si alguna vez lo escuchaste.
No.
Bueno, y acá es como que la realidad mata el relato.
Claro, sí, sí, sí.
Digo, porque en definitiva podemos renegar de ese uh-huh. rol.
Bueno, es que son roles,
y
justamente.
Sí.
El rol de la mujer y el rol del hombre son diferentes, sí, sí.
Entonces, yo lo que trato de hacer, o por lo menos cuando se da la situación, yo nunca voy a entrar en una discusión
claro.
por discutir. No, no tiene sentido eso. Pero de repente en un mano a mano, en un consejo... en una palabra,
claro.
Digo, las veces que me ha tocado, por ejemplo, hablar del tema, sobre todo a jóvenes, yo incorporo un concepto que es el concepto de la dignidad de la mujer.
Uh-huh.
Que Dios, Dios cuando nos creó con dignidad.
Uh-huh.
Entonces, quizás una de las posturas que nosotras deberíamos, o por lo menos cuando vos me decís cómo haces para mantener el equilibrio, creo que una de las cosas que nosotras no deberíamos perder de vista es ese concepto
uh-huh.
de la dignidad. ¿Qué me hace a mí ser digna?
Uh-huh.
¿No? Y yo investigué un poco sobre el concepto y mirá que incorpora una cantidad de cosas. La nobleza, el decoro,
uh-huh.
la humildad, la honestidad, la responsabilidad. Entonces, vos recorres y ves la profundidad de lo que de ese concepto
uh-huh.
y vos decís, bueno, todo lo que atenta contra eso...
Uh-huh.
Primero no me hace digna, y si no me hace digna, cambia el valor que yo tengo que tener de mí misma, el respeto a mí misma.
Claro.
Hoy, ¿cuántas mujeres no se están respetando a sí mismas?
Uh-huh.
Bregando por un feminismo que... ¿A qué nos lleva?
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
La misma chica que en una clase se enoja conmigo
uh-huh.
porque yo le digo que no soy feminista, pues a mí obviamente me preguntan,
sí, claro.
Profesora, ¿usted es feminista? Y yo lo primero que hago es le digo, ¿y qué significa ser feminista? Y ahí ya no saben qué responder.
Claro, sí, sí.
En silencio. Entonces le digo, no sé a qué te referís, pero bueno, cuando me dicen, no, que yo le digo, bueno, en ese sentido yo no soy feminista.
Claro.
Entonces yo después les hago ver, la misma chica que se dice feminista por eso es la misma chica que después baila una canción, como hoy
sí.
está de moda,
uh-huh.
donde la mujer es cualquier
sí,
cosa
sí, sí.
menos un ser humano.
Horrible, sí.
Con dignidad.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces vos estás en esa contradicción.
Uh-huh.
Y bueno, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarlo.
Uh-huh. Es así.
No en el afán de pelear.
No, claro.
En el afán de pensarnos.
Hacer pensar al otro, especialmente a las mujeres.
Y,
¿sí?
y a ver, de recuperar eso que Dios nos dio, ¿no?
Uh-huh.
La dignidad, esa esencia que Dios puso en nosotras.
Uh-huh.
Jesús dignificó a la mujer.
Exacto.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí. Sí, sí, sí. En la Biblia hay pila de ejemplos en que Jesús fue justamente contra los conceptos que tenían los hombres en esa época, ¿no? Dignificó a la mujer.
Y exacto. Sí, pensando solo en la que iban a apedrear.
Exacto.
Que él dijo que esté libre de pecado y le dijo, ni yo te condeno, le dice Jesús. Entonces, nosotros tenemos las herramientas como mujeres cristianas
uh-huh.
para... mantenernos en el norte, digamos,
uh-huh.
hacia donde tenemos que ir. El tema es que estemos dispuestas a no dejar que el mundo nos avasalle.
Exacto.
No
sí,
sé.
Sí. No sé, sí, y recordar esto siempre, que Jesús dio valor a la mujer y somos valiosas a los ojos de Dios, por supuesto, y también como decíamos, que tenemos roles diferentes, no somos mejores ni peores, el hombre y la mujer, cada uno tiene su rol, pero ante los ojos de Dios también tenemos mucho valor y recordarlo siempre, que en la Biblia está lleno de ejemplos, como decíamos, con la mujer samaritana que
sí.
él estuvo en esa conversación, que es de las más largas que tuvo con una mujer en la Biblia, que está en el Evangelio de Juan, también María de Betania, ¿te acordás? Que estuvo a sus pies, y bueno, María Magdalena también, con toda la vida que ella tenía, bueno, Jesús también la dignificó, le dio valor, y bueno, un montón de ejemplos que tenemos en la Biblia, María Magdalena, Jesús siempre dio valor a la mujer, así que tenemos que recordar esto también, que somos valiosas para Dios, y también dar el ejemplo a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, nietas, a quienes tengamos al lado, que ellas puedan también aprender esto desde pequeñas, que Jesús da valor a la mujer. Y no llegar a los extremos que vemos hoy en día de algunos grupos que no llevan a nada.
Ahora mientras te escuchaba pensaba, yo no sé si en la Biblia hay algún versículo que diga que el hombre es virtuoso. Pero sin embargo,
tienes razón, sí, sí.
En Proverbios dice, ¿no?
Sí.
Mujer virtuosa,
sí.
¿No? La Biblia nos llama a nosotras virtuosas. Nos habla de bellas también. Uh-huh. Digo, hay varios adjetivos uh-huh. vinculados a la mujer. Y bueno, y si para Dios somos virtuosas, dice que cuando nos hizo porque vio a Adán triste, solo.
Y nos hizo a su imagen, ¿no? Tenemos
imagen.
La imagen de Dios en nosotras.
Y somos a imagen de Dios.
Exacto.
Es un privilegio. Ojalá lo tengamos siempre presente eso, uh-huh. ¿no?
Eso es lo que queremos transmitir en este mes de la mujer, que somos valiosas y, bueno, reflejar a otras mujeres que tenemos a nuestro alrededor que también puedan aprenderlo también. Esto, viéndonos a nosotras con nuestro ejemplo, que podamos inculcarles valores a nuestras hijas, a nuestras mujeres que tenemos al lado, nuestras chicas más jóvenes, que puedan aprender de nosotras también. Así que, bueno, se nos han ido los minutos, Nati, pero te agradezco muchísimo por haber estado acá y, bueno, te esperamos nuevamente. Me imagino que te quedaste con ganas ahora de volver a la radio.
Y es lo que hace la radio, te empieza a despertar, sí. ¿viste? Después y seguís pensando y pensando.
Sí, sí.
Y bueno,
si habrá temas que podemos hablar acá al micrófono, así que te vamos a invitar de nuevo.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto, Eli.
Bueno, muchas gracias y nos encontramos la semana que viene en Mujeres de Esperanza.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Mujeres de Esperanza es un proyecto diseñado por mujeres para mujeres. Cada semana conversamos de diferentes temas que a todas nos toca vivir. Te pedimos que nos ayudes a sostener este proyecto con tu donación para poder seguir alcanzando con el Evangelio a las mujeres uruguayas. Únete a nosotras en esta misión de llevar palabras de esperanza a las mujeres y niñas que están en necesidad. Solicita información sobre cómo hacer tu aporte por el 091-610-610, 091-610-610 o ingresa en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org.